Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal amigas? Reciban un gran saludo con mucho afecto y con la más cordial bienvenida de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo, deseándoles plena salud, deseándoles paz en estos días de tanta prueba y tanto desafío para cualquier lado que volteemos. Mil gracias por hacerse presente y por darnos el beneficio de su sintonía y de su atención. Nuestros pensamientos y mejores y más solidarios deseos están en esta ocasión con nuestros hermanos y hermanas que sufren el desastre de los megaincendios que están azotando estos días los condados de Sonoma y Napa, el territorio del buen vino, de los viñedos, de las vinaterías, por aquí cerquita. Desde la zona de los siniestros nos están llegando en estos momentos las densas humaredas que han empañado de nuevo los cielos de la bahía. Anoche, el frente del incendio avanzó alarmantemente rápido, se ha declarado la zona en estado de emergencia por parte del gobernador del estado y se han dado órdenes urgentes de evacuación masiva. Hay miles de evacuados, hay miles de desplazados en las cercanías de Santa Rosa, Windsor, Hillsborough, Sebastopol. Esté usted, amigo, amiga radioyente, al pendiente de los avisos de las autoridades de emergencia. Cuídesenos mucho si usted vive en la zona de estos siniestros o en las zonas cercanas al frente de los incendios. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración y de eso hablaremos hora completa con analistas invitados y, si decide usted acompañarnos, con la compañía de usted, nuestro radio oyente. Llámenos y súmese a nuestra conversación. Estamos muy cordialmente en el 1-800-345-4632. Hoy tendremos un par de conversaciones, varias conversaciones más. Desde Arizona nos acompañará una organizadora de la agrupación Mi Gente que, al grito de es hora de movilizarse como nunca antes, se lanzan a una intensa campaña por sacar el voto joven. Esto es más que una batalla política, nos dicen, porque nosotros somos más que un voto o el mercado objetivo de más rápido crecimiento. También nos iremos a la capital para tener noticias de una marcha de inmigrantes que se planea estos días por allá frente a la Casa Blanca. Hablaremos de otros temas que están en la noticia, el debate presidencial entre Trump y Biden hoy noche en Cleveland, las revelaciones de los impuestos de Donald Trump, de que pese a haber amasado cientos de millones de dólares en ingresos, no pagó ni un centavo en impuestos al ingreso en 10 años recientes. Hablaremos también de lo que significa para los latinos la nominación de la jueza Amy Coney Barrett al puesto de la Suprema Corte que deja vacante la histórica jurista Ruth Ginsburg. Pero antes que todo eso, comenzaremos hablando del censo, al que una jueza federal de California le da nueva vida y al que la administración Trump pues trata de ponerle fin. En horas recientes hemos recibido la siguiente declaración de parte del Departamento de Comercio con fecha de anoche 28. El secretario de Comercio ha anunciado un plazo del 5 de octubre para concluir las operaciones de recabar datos de visitas caseras y de respuesta automática del censo del 2020. Es decir, que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, tiene la intención de concluir el censo el lunes que viene, 3 semanas antes del ordenado por la jueza federal Lucy Call, quien restableció la fecha de finalización del 31 de octubre. El anuncio de Ross se dio cuando la jueza Lucy Call, quien la semana pasada había emitido una orden judicial preliminar restableciendo la fecha del 31 de octubre, pues cuando ella comenzaba una conferencia sobre el caso. Además, la administración Trump ha apelado la orden judicial ante un tribunal superior. Abogados de los demandantes dicen no entender lo que el anuncio de la administración Trump significa, ni conocen sus detalles. Pues de esto y más pasaremos a comentar con nuestra primera invitada, que es Dolores Huerta, presidenta de la Fundación Dolores Huerta, fundación que lleva su nombre, y líder histórica del movimiento campesino y del movimiento de derechos civiles. Me acompaña desde Bakersfield. Dolores, como siempre, un gran gusto y bienvenida.
Gracias, Samuel.
Gracias por tu compañía. Gracias, mil gracias. Hablemos primero del censo de población, si me permites, Dolores, del conteo de nuestra gente, esa causa que por tantos meses pues has venido encabezando porque consideras que los números del censo pues calarán muy a fondo en la vida de nuestras familias y de nuestras comunidades. La batalla ahorita es, además de animar a la gente que se haga contar, la batalla también es porque el censo no cierre sus puertas el lunes 5, como lo anunció el comercio, sino hasta el 31. ¿Qué opinas de este desacato que intenta hacer la administración Trump de la orden de la juez Lucy Coe al intentar cerrar por sus propias pistolas el censo este lunes en vez del fin de mes, como lo ordena la jueza?
Bueno, sabemos que desde un principio Trump ha atacado a nuestra comunidad latina. Él no quiere que la gente de nosotros se cuenten. Él no quiere porque sabe que si nosotros nos contamos, no solamente vamos a recibir más fondos para nuestras comunidades, nos quiere castigar, pero también sabe que cuando nosotros nos contamos, tenemos representación en el Congreso de Estados Unidos. Él quisiera quitarnos toda nuestra representación y por eso ha tratado de asustar a la gente, para que la gente tenga miedo en no participar en el censo. Ha tratado primeramente poner una pregunta de ciudadanía. Le demandamos a Trump y ganamos. No hay preguntas de ciudadanía o estancia legal en el censo. Y ahora está usando otros modos para tratar de cortar el tiempo que se puede contar la gente. Y por la pandemia, por eso se extendió hasta el día 31 de octubre. So, el Wilbur Ross, que es una persona que Trump puso, lo nominó para ese puesto que él tiene, encabezando la agencia de comercio, él ahorita está diciendo que quiere de vuelta cortar el censo para nos puede quitar luego 3 semanas más que podemos rogar con la gente para que participen. Eso, miramos que estas personas son nuestros enemigos. Y lo que yo le digo a nuestra gente, no les podemos dejar a ellos que nos ganen, porque nosotros les podemos ganar. Tan simple nomás en participando en el censo. No quieren que nos cuenten. Pues nosotros les queremos decir, aquí estamos. Nos tienen que mirar, estamos visibles. Por todas estas razones, estamos pidiendo a la gente de vuelta, por favor, déjense contar, participen en el censo. No dejen que Trump, esta gente son nuestros enemigos. No podemos darles el gano a ellos, por favor, les pedimos a la gente, participen en el censo, lo pueden hacer por teléfono, ahorita tenemos gente andando por las calles, tratando de decir a la gente para ayudarles que se cuenten. Yo creo que todos los que estaban escuchando van a sentir el mismo coraje que yo siento contra la administración de este presidente. Tanto que nos ha denunciado, que nos ha atacado, no podemos dejarlo que él tenga el gano. Nosotros somos muchos, el pueblo de nosotros es grande. Por favor, pueblo, vamos a unirnos, vamos a participar, vamos a dejarnos contar, por favor.
Ahora, tú misma, Dolores, y tu fundación, toda tu organización, pues han invertido bastante en ese mensaje, en este mensaje que nos estás repitiendo a cada día sobre el censo. Hasta el momento, ¿qué resultados crees que ha tenido tanto sudor, tanta labor por tratar de convencer a los nuestros del valor que tiene llenar la forma del censo? ¿Ves ya algunos resultados?
Sí, estamos mirando que en algunos lugares sí hemos aumentado el número de gente. Ahorita con los bancos de comida les pedimos a la gente, por favor, aquí les vamos a dar comida, pero queremos que participen en el censo. Ahora en estos días vamos a tener trocas de tacos, ¿okay? Regalándole tacos a la gente, regalándoles heladas, haciendo todo lo posible para convencerlos, animarlos que llenen el censo. Tenemos que hacer este último empuje tan grande para a ver cómo les llegamos a los corazones y a la conciencia de nuestra gente. Claro. Por favor, gente, queremos que sean responsables. Y todos ustedes que ya llenaron el censo, si nos hacen el favor de hablarles a sus vecinos, a sus parientes, a todos los que ustedes conozcan, que por favor, que sigan el ejemplo de ustedes y que llenen el censo. Nos pueden ayudar. Si todos los que están escuchando aquí ahorita a Radio Bilingüe, que si nos pueden ayudar a correr esa voz a toda la gente. Yo sé que ustedes tienen millones de personas que están escuchando aquí a Radio Bilingüe. Es una voz muy fuerte entre nuestra comunidad. Y yo sé que la gente que escucha Radio Bilingüe, ustedes lo hacen porque quieren la información correcta, sin engaños, por eso lo hacen. Así es que ustedes son los, podemos decir, los organizadores que necesitamos ahí para que nos ayuden, para correr la voz a nuestra gente, a hablarles, por favor, díganles, nomás toma 10 minutos, ¿ok? 10 minutos para llenar el censo. Si yo les dijera, mire, díganme el nombre y las edades de las personas que estuvieron en su hogar el día 1 de abril, yo les voy a dar un cheque por $2,500 en California. Puede ser $2,000 en otros estados. Y con usted va a decir, oh, sí, claro, aquí le doy la información, deme, pásenme ese dinero. Pues es lo que pasa cuando llenamos el censo. Cuando nosotros llenamos el censo, agarramos $2,000 y más por cada persona en nuestro hogar. Una cosa tan sencilla. Y si no llenamos el censo, ese dinero lo mandan a otra parte, a otros estados. Así es que, por favor, estamos rogándole a la gente, sean responsables y participen en el censo.
Porque sí se puede, así que si además de recibir el mensaje de que sí se puede, eso no los convence lo suficiente, pues ahí le va la troca de los tacos, ¿no? Para unos poderosos taquitos con bastante salsita, para que le den el poder a la gente, a nuestra gente, de llenar la forma. Yo creo que un taquito con bastante salsa, Dolores, definitivamente que llega al corazón, directamente al corazón. Así es que, qué bien, esos son los esfuerzos de última hora por llegar a nuestra gente con ese mensaje, hacerse contar, hacernos contar dentro del censo. Es un proceso que dura como unos 10 a 12 minutos, Dolores, son solamente 9 preguntas las que aparecen en la forma del censo. Una gran oportunidad, y cada día que sigue el censo abierto, con sus puertas abiertas, pues es una victoria y además una oportunidad para nuestra gente, que es la que tiene todo por ganar y nada que perder en este conteo. Dolores, si me permites, pasando a otro tema que me gustaría que nos comentaras al aire. La jueza de la Suprema Corte, Ruth Ginsburg, se nos acaba de adelantar en el camino de la vida. Ginsburg es ampliamente elogiada como una pionera de los derechos de la mujer, de los derechos civiles, de los derechos del votante. ¿Puedes comentarnos quién fue para ti la fallecida jueza Ruth Ginsburg? Y además, de una vez, ¿quién es para ti la jueza que Donald Trump nominó e intenta confirmar en la vacante, que es la conservadurista Amy Coney Barrett?
Bueno, sabemos que especialmente para la gente trabajadora, aquí para las mujeres, que Ruth Ginsburg hizo mucho para nosotros, para que las mujeres se les tienen que pagar un pago igual por el mismo trabajo que hacen los hombres, para que las mujeres tengan sus derechos de productivos, que nadie les puede impedir si acaso necesitan alguna, podemos decir, alguna acción médica como aborto, etcétera. Y hizo mucho también para la gente trabajadora, para que la gente puede tener sus sindicatos laborales, también para el ambiente, pues, en todas las cosas progresistas que miramos que ahorita estamos luchando en nuestro país. Ruth Ginsburg era una campeona para nosotros. La señora que está poniendo Trump ahora es al contrario. Ella no cree, primeramente, una cosa muy importante que a todos nos afecta, que nos afectan, es todo lo que es tener alguna clase de plan de salud para nosotros, porque sabemos que aquí en California más o menos estamos medio protegidos, pero en otros estados no están. Y Donald Trump, desde que entró a su oficina, quiere quitar lo que es el Affordable Care Act, el acto que nos da estos planes de salud, Medi-Cal, lo que tenemos. Ella está en contra de eso. Así es, cuando la van a nombrar ahora la Corte Suprema, pues se va a tener que luchar mucho para que podamos mantener ahorita los programas de salud que ahorita tenemos. Y tenemos a otros estados que todavía no tienen el plan de salud que tenemos nosotros en California. Y puede ser que con esta señora, ahora que va a tomar ese puesto en la Corte Suprema, nunca van a ver un programa de salud. So, van a tener que hacer mucho los demócratas para ver cómo pueden guardar y mantener el plan de salud para toda la gente de Estados Unidos.
Y esta va a ser una batalla cuesta arriba, seguramente en el Senado. Ya por último, y brevemente, si me permites, Dolores, pues estamos ya prácticamente en el último mes del proceso electoral, un mes antes de la elección, y hoy noche comienza la etapa de los debates presidenciales. Hoy en Cleveland se libra el primer encuentro entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Cuál pregunta no debe faltar en este debate? ¿Qué tema es infaltable y qué esperas del debate de hoy noche?
Pues yo creo que se van a enfocar mucho en las noticias de última hora, que Trump no ha pagado a sus impuestos federales como los tenemos, como todos los tenemos que hacer. Se va también a tratar del ambiente con todas las lumbres que hemos visto y las temperaturas tan altas que son históricas aquí ahorita en nuestro planeta. Se me hace también que se van a tratar, claro, que los programas de salud, porque ese es un punto muy importante, que ahorita podemos decir que está en un momento muy crítico, según quien gana como la presidencia. Y también ojalá que traten algo de los puntos de las protecciones reproductivas de las mujeres. So, va a haber mucho que hablar y va a ser muy interesante. Yo tuve la buena suerte de estar en el último debate con Hillary Clinton y Trump así que miré al presidente en persona. Y en ese debate con Hillary, él trató de intimidarla a Hillary cuando estaba hablando, se ponía atrás de ella mientras que ella estaba hablando. Va a ser muy interesante para ver en qué forma va a tratar de intimidar al vicepresidente Joe Biden. So,
Estaremos muy al pendiente y seguramente mañana lo reportaremos debidamente. Por lo pronto, Dolores, mil gracias como siempre por estar presente y por acompañarnos a nosotros y a toda nuestra audiencia.
Gracias, y muchas gracias a Dato Bilingüe por todo su esfuerzo en ayudarnos con el censo. Y ya tenemos que recordarle a toda la gente que, por favor, no tengan miedo. El censo es privado, nadie puede agarrar su información. Así es que, por favor, les pedimos de vuelta una última vez. Ayúdenos, háganlo por su familia, háganlo por sus hijos y los hijos de todos los demás de nuestra gente. Y muchas gracias. Y sí se puede.
Mil gracias. Sí se puede, eso sí. Así que mil gracias, Dolores Huerta, por todo ese impulso, todo ese esfuerzo. Felicitaciones en el gran trabajo, Dolores Huerta, líder histórica del movimiento campesino y presidenta de la fundación que lleva su nombre, Fundación Dolores Huerta. Cuídesenos mucho, Dolores. Hasta luego. Pues bien, amigos, nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más conversación. Medio minuto.
Yo cuento, tú cuentas porque todos contamos. Hazlo por tu barrio, tus hermanas y hermanos. No vivas en la sombra, todo está asegurado. Todos en el pueblo contamos. Yo cuento, tú cuentas porque todos contamos. No somos invisibles, somos más americanos. Hazlo por la gente presente en tu vecindario. Con el censo 2020 contamos.
Y bien, amigos, seguimos con nuestra ronda de conversaciones. Antes de pasar a nuestra siguiente plática, y para pasar a nuestra siguiente plática, quisiera leer parte de una nota que está en los medios y en los titulares el día de hoy a nivel nacional, a nivel internacional, diría yo. El diario New York Times echa luz sobre los oscuros sótanos donde están guardados los secretos de los impuestos de las finanzas de Donald Trump. El Times revela en un acucioso reportaje de primera plana que Donald Trump, a pesar de haber declarado más de $400 millones en ingresos devengados, no pagó ni un solo 5 en impuestos por al menos 11 de los 18 años revisados por el equipo investigador. Ni un solo 5. Y ya como presidente, solo ha pagado $750 al año al tío Sam, o sea, en impuestos federales al ingreso. El extenso reportaje revela o desenmascara también a un presidente hundido en cientos de millones de dólares, entre 300 a 400 millones, en deudas que tienen que ser pagadas pronto. Esto, según analistas, plantea serias interrogantes acerca de a quién le debe dinero el presidente y si esas deudas, cuando lleguen a vencerse, pudieran finalmente espolear o influenciar al presidente a hacer algunas cosas que estarán orientadas más a servir su interés financiero personal que los intereses de los Estados Unidos. Por otra parte, la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, al trascender esto, criticó al presidente Trump por pagar menos impuestos que las meseras e inmigrantes indocumentados, Ocasio-Cortez criticó a Trump en Twitter diciendo que ella había pagado miles de dólares al año en impuestos cuando trabajaba como mesera, antes de ser representante electa. Ocasio dijo: Trump pagó $750, contribuyó menos a financiar nuestras comunidades que las meseras y los inmigrantes indocumentados. Donald Trump nunca se ha preocupado por nuestro país más de lo que se preocupa de sí mismo. Es una verdadera estafa ambulante, dijo Ocasio. Por otra parte, el ex candidato presidencial demócrata Julián Castro se sumó a esas críticas citando una cifra del Instituto de Política Fiscal y Económica que sostiene que los inmigrantes indocumentados pagan casi 12 mil millones de dólares en impuestos federales y estatales cada año. Trump pagó solamente $750 el año que asumió la presidencia y solo $750 el año siguiente, dijo el ex secretario de Vivienda Julián Castro. Necesita dejar de estarse aprovechando de los ciudadanos de Estados Unidos. Esas revelaciones, pues, ponen a Trump en entredicho, pues hacen caer los mitos de los que se rodeó su campaña política y su fama como estrella empresarial. Lo revelan ya sea como un delincuente mega evasor de impuestos o bien como un fracasado, pero escurridizo hombre de negocio. Pues platiquemos, amigos, de cosas quizás relacionadas con esto. En la presencia de Jacqueline García, quien es directora estatal de campañas de Arizona para la organización Mi Gente PAC, o sea, el Comité de Acción Política de Mi Gente en Phoenix, Arizona. Jacqueline, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes y gracias a ti, Jacqueline. Jacqueline, antes de pasar a ver lo que pasa en Arizona y lo que hace el Comité de Acción Política de Mi Gente en el estado en vísperas de las primeras votaciones, ¿gustas comentar la nota que acabo de presentar antes? Aunque ya se había manejado antes este reporte de que el pretendido multimillonario Donald Trump muchas veces no paga impuestos al ingreso y además de eso se reporta que está hundido en gruesas deudas, pues ahora por lo visto se da más detalle en este reporte. ¿Por qué importa esta información? ¿Por qué te importa a ti, digamos?
No, sí, claro, pues es que uno como gente que vive en este país, uno trabaja, uno paga sus impuestos, y para que el presidente de los Estados Unidos gane tanto dinero y no pague sus impuestos, pues tampoco es muy justo. Entonces nosotros, pues es bueno saber e informarnos, y ojalá pues también este señor, ojalá se haga algo pues al respecto de eso.
Esto de no pagar impuestos, pese a declarar un ingreso de cientos de millones de dólares, oye, Jacqueline, no deja de llamar la atención, sobre todo cuando quien hace eso es alguien que se alzó en la política nacional con la bandera de perseguir al trabajador indocumentado, acusándolo falsamente de ser una carga pública, un lastre para el país. ¿Gustas comentar?
No, sí, exactamente. Es algo que nos echa, ¿verdad?, a la gente pues indocumentada, que uno viene aquí y no paga sus impuestos, pero mire quién es él para hablar, echándonos a nosotros, y él pues haciendo eso, ¿verdad?, no pagando sus impuestos. Entonces, escuchando ese número y qué tanto dinero, entonces es muy alto, y como digo, yo sé que mucha gente igual que yo, pues ojalá se haga algo respecto de eso.
Así que aquí queda también, vamos a dejar al aire la interrogante de si esta vida de fortuna, de lujos y de fama de este magnate que ahora es presidente, pues ha sido sostenida por los impuestos de todos los contribuyentes, ¿no? Ha gozado de los beneficios del welfare público que se le da a quien se declara en bancarrota, que esto ha pasado frecuentemente con sus empresas, ¿no? Pues pasemos al tema que nos trae a la conversación, Jacqueline. Estamos a 35 días del día de la elección nacional, de las elecciones generales, poquito más de un mes. Sé que no tardan en enviarse en Arizona las primeras boletas por correo, y Arizona está en la lista corta entre los estados pues más disputadísimos, ¿no?, tomando en cuenta el peso que tiene en el colegio electoral. ¿Cómo llega Arizona a estas vísperas de la elección? ¿Qué tanta conciencia hay entre el electorado de la importancia que tendrá Arizona en la decisión nacional?
Mire, Arizona es uno, sí, ahorita el trabajo que se tiene que hacer en Arizona es muy importante. Este año pues tenemos esta elección y, vea, importe de puestos de elección a nivel federal, estatal, local, que se van a decidir, ¿verdad?, en noviembre, ya que abran las urnas, y que pues ya en Arizona, como usted mencionó, ya mero Ya para el día 7 de octubre van a empezar a mandar las boletas por correo y ya pues les van a llegar ahí a las manos de la gente. Entonces, Arizona, tenemos una oportunidad muy grande y tenemos que aprovecharla. Hemos mirado que pues el Trump ha hecho mucho daño a nuestras comunidades y tenemos esta oportunidad. Entonces, ahorita tengo un equipo, estamos trabajando ahorita en una campaña que se llama Fuera Trump para pues informarle a la gente. Tenemos esta oportunidad grande y estás registrado para votar, tienes esa voz, tienes un poder muy grande y más grande si somos más unidos para poder sacar a Trump este año.
Ustedes han dicho en sus redes sociales, por ahí entreleí lo siguiente, dice: es hora de movilizarse como nunca antes. Esto es más que una batalla política, porque nosotros somos más que un voto, o somos más que que el mercado de más rápido crecimiento. ¿A quién va dirigido este mensaje?
No, sí, claro, y es a todos. O sea, como le digo, ahorita alguien no está registrado para votar. Todavía tiene chance. Hasta el día 5 de octubre tiene oportunidad de registrarse para votar. La gente latina, estamos creciendo, la demográfica aquí está cambiando en Arizona. Miramos que en el 2018 cuando ganó Kirsten Sinema, y hemos mirado los números, cómo la gente latina ha votado. Entonces, como le digo, este año es muy importante. Hemos mirado sus últimos 3 años y medio, casi 4 años, lo que ha hecho Trump ahí en la presidencia. Y lo único que ha hecho es traer dolor y dividir a nuestras comunidades. Entonces, ahorita estamos trabajando duro, hablando con los votantes para que sepan que tienen que exigir su voto. Tienen ese poder muy grande. Tenemos un poder muy grande como comunidad para asegurarnos que no gane Trump otra vez y asegurarnos que no haga más daño a nuestras comunidades. Y también lo que quiero comentar es que, aparte de esta campaña contra Trump, también pues estamos trabajando para postular a otras 3 personas aquí en Phoenix. Uh-huh. Que me gustaría mencionar, si puedo. So Julie Ganogo, que está postulándose para ser abogada del condado de Maricopa, y Alexis Aguirre, que se está postulando para el distrito Roosevelt escolar, y Shelly Jackson también, que se está postulando para el distrito escolar de Roosevelt. Igual, candidatas que también entienden lo que ha pasado estos últimos años y que tenemos que tener representación y gente que entienda lo que uno en sus comunidades vive y cambiar esas cosas. Entonces, este año es muy importante, hay que registrarnos para votar. Si les llega la boleta, por favor, llénenla, envíenla para atrás. Y si no les llega por correo, entonces ese mero día y cuando empiecen a abrir las urnas, hay que ir a votar. Tenemos que votar este año. Este año es algo muy importante para Arizona y tenemos esa oportunidad y hay que aprovecharlo.
Así que el día de las primeras votaciones, de las votaciones tempraneras en Arizona, ¿pudieras repetir esa fecha?
Claro que sí. Mira, las boletas se van a enviar ya el día 7 de octubre.
Sí.
Y si por cualquier caso, si usted sabe que usted está registrado para que le llegue la boleta y no le ha llegado, usted tiene hasta el día 23 de octubre para hablar.
Para ir a reclamar.
No me ha llegado mi boleta, ándele, para pedirla para que le llegue. Ahora, las votaciones en persona van a empezar ya el fin de semana de octubre 24, se van a abrir. Entonces, desde octubre 24 se van a abrir las urnas para que la gente vaya y vote temprano o deje la boleta ahí en las urnas.
Y son también las votaciones tempraneras en persona, pero ya desde el 7 se puede votar por correo. Claro, se espera que ya para el 7 el elector tenga en sus manos la boleta, el sobre recibido por correo.
Exactamente, ya desde el 7 de octubre que van llegando sus boletas, empieza la votación temprana y hay que, no hay que esperar y tener esa boleta ahí en casa, todos hay que pues, o en familia y en todos.
Y todavía obviamente se puede pedir,
y mandarla.
Todavía se puede pedir esa boleta de elector ausente. ¿Se necesita excusa, se necesita justificación, razón para recibir una boleta por correo?
No, ninguna. Lo único que tiene que hacer la gente es nomás pedirla. No va a haber ninguna que tienes requisito para por qué la quieres, requisito. Por qué la estás pidiendo, no.
Vaya. Háblanos, Háblanos ahora, Jacqueline, sé que parte central de la labor de ustedes es con los jóvenes, los ciudadanos jóvenes. Háblanos del voto joven. Desde otras regiones del país se nos ha estado reportando que la ebullición de tantas manifestaciones contra el racismo que sacudieron al país en meses recientes, pues llenaron a muchos jóvenes de entusiasmo por participar en las elecciones y se han estado registrando como nunca. ¿Qué tal en Arizona?
No, sí, igual, hemos mirado que todo lo que ha pasado, la gente joven se está moviendo, están frustrados, están enojados por todo lo que está pasando, y con mucha razón, la verdad. Entonces miramos esas injusticias y uno pues tiene sus experiencias, conocemos amistades y es uno escuchando las historias y pues ahora estamos con que hay que hacer algo, si uno se tiene que registrar a votar. Mire, por ejemplo, aquí en mi equipo que estamos trabajando aquí en Arizona, el equipo, pues pura gente joven que nos está ayudando ahorita en este programa aquí en Arizona. Y ellos, ¿por qué lo hacen? Porque dicen, lo que ellos me han contado a mí es que hemos vivido tantas cosas, miramos muchas cosas, y nosotros si podemos ir a hablar con un votante que vote contra de Trump, eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren votar, ellos ya están listos para un cambio, quieren ver que nuestras comunidades y las generaciones que vienen estemos en un país donde sean las cosas justas y no como hemos mirado mucho racismo esos últimos años desde que llegó Trump a la presidencia. Como que se normalizó eso. Y entonces ahorita pues hay mucha frustración en nuestras comunidades y yo creo que toda esa frustración nos está, ahora sí, vamos, podemos votar y hay que hacerlo, y también hay que traernos a todos aquí y no junto a nosotros para hacerlo juntos, porque unidos es el modo que lo vamos a hacer.
Ya por último, Jacqueline, hoy noche es día del primer debate presidencial. En este encuentro en Cleveland, Ohio, se enfrentarán Donald Trump y Joe Biden. Por cierto, Ohio es un estado, igual que Arizona, en cerrada disputa. ¿Hay algún tema, hay alguna pregunta que no deba faltar en este debate? Y en general, ¿qué esperas de este debate?
No, pues sí, creo que me imagino, claro, que van a hablar de lo último que ha pasado, ¿verdad? Del medio ambiente, de la pandemia, claro, me imagino que van a platicar esas cosas. Pero ojalá también haga conversación de qué es lo que podemos esperar. Y uno, ellos también creo que se van a basar en pues echarse uno al otro las cosas en cara, ¿no? Y pues yo creo que lo más importante es que hablen y platiquen qué son los cambios que vienen para nosotros como una comunidad, qué es lo que podemos esperar, y en vez de pues de que se estén ahí, ¿verdad?, agarrando uno al otro, pero ojalá de ambos algo diferente.
Pues mil gracias por tu presencia en Línea Abierta, Jacqueline García, directora estatal de campañas de Arizona para el Comité de Acción Política de Mi Gente en Phoenix. Que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a Radio Balingüe por invitarme y pues lo único que nomás quiero comentar es decirle a toda la gente pues que si no se ha registrado para votar, por favor, tiene hasta el día 5 de octubre para registrarse, y tenemos una oportunidad muy grande y tenemos que aprovecharla.
Son fechas muy grandes en el calendario y las voy a repetir en el calendario de los arizonenses, las voy a repetir para beneficio de nuestros oyentes que nos escuchan en las emisoras que nos transmiten en ese gran estado. 5 de octubre, la fecha del plazo para el registro de votantes. La otra es la del 7 de octubre, ¿no?, que es cuando se espera le lleguen las primeras boletas de elector ausente, ¿no? Y la otra es el 24 de octubre, que es cuando comienzan las primeras elecciones tempraneras en persona, ¿no?, para acudir a los centros de votación o a las casillas por ahí en el estado de Arizona, ¿no?
Sí.
¿De acuerdo? Muy bien. Pues estaremos en comunicación, Jacqueline, para que nos sigas trayendo noticias de lo que pasa en estos grandes esfuerzos por sacar el voto y por pues transformar ese gran estado que es Arizona. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias.
Pues amigos, nos iremos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con nuestra ronda de conversaciones en breves instantes. Para esta pausa de la media hora tenemos como artista invitado al profesor Ismael Cortés, de Stockton, con un arreglo de una clásica ranchera mexicana a propósito del censo.
Es el censo 2020 y lo tenemos que hacer. ya estuvo de tanto miedo, pues nos haremos contar. Aquí todos sí contamos, no importa de dónde vengas, es tu derecho contarte y así todos ganaremos. En escuelas y hospitales, parques, viviendas serán los beneficios del censo. Juntos y unidos se hará. Que griten, protesten y pidan, yo también quiero contar. Aunque le pese al trompetas, pues nos quiere eliminar.
Y escucha usted Línea Abierta, hoy presentando nuestra edición de inmigración de cada martes. Si tiene usted algún comentario o alguna pregunta que hacer para nuestros invitados y si gusta hacerla saber públicamente, pues no duden en llamarnos. Tenemos la línea telefónica gratuita y libre a su disposición. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Antes y para pasar a nuestra siguiente conversación, quisiera ofrecerles compartir con ustedes la nota de la que hemos estado comentando en algunas ocasiones en estas pláticas previas, y es la del debate presidencial de hoy noche en Cleveland, Ohio. Donald Trump y Joe Biden medirán fuerzas en su primer debate en Cleveland, Ohio, a 5 semanas de las elecciones. Las encuestas muestran que Biden lleva pues ventaja holgada sobre Trump a nivel nacional e incluso en varios estados clave en que son campo de batalla. Particularmente nos está llegando información de último minuto sobre Pensilvania, donde Biden ha logrado aventajar, repito, con un margen holgado a el presidente Trump. El debate de hoy noche durará 90 minutos, será televisado y, según el plan, se centrará en el manejo de Trump de la pandemia del coronavirus, que ha dejado un saldo de más de 200.000 muertos en Estados Unidos. Además, se prevé, se hable sobre el apresurado intento de Trump y los republicanos del Senado por llenar el puesto que deja vacante la difunta jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, en dicho tribunal. Es de esperarse también que el historial fiscal de Trump vuelva a surgir como tema en este debate electoral, al trascender, pues hace un par de días, revelaciones de que Trump, pese a haber ganado cientos de millones de dólares, no pagó ni un 5 en impuestos al ingreso por 10 de los pasados 15 años. Como se sabe, Trump es el único candidato presidencial en el pasado medio siglo que se ha rehusado a publicar su declaración de impuestos en campaña. Pues bien, amigos, prosiguiendo con nuestra ronda de conversaciones, cientos de trabajadores organizados se disponen a marchar a la Casa Blanca en un esfuerzo por llamar la atención de manera urgente a la situación en que viven los trabajadores esenciales, los que en medio de la pandemia tienen que seguir presentándose a trabajar, y también en un llamado para poner fin a la guerra política que desde Washington se libra contra los inmigrantes. Según el aviso, en la manifestación de pasado mañana participarán ciudadanos votantes que por primera vez se disponen a compartir sus historias personales ante multitudes, sosteniendo carteles con fotos de trabajadores esenciales que dicen: los trabajadores esenciales resultan votantes esenciales. Y hay otro rótulo que dice: salven vidas, despidan al mentiroso. Este acto público es organizado por el Sindicato de Trabajadores de Servicios y por la agrupación Casa en Acción, de por ahí de los rumbos de Maryland, como parte de lo que llaman el programa de participación de votantes más grande de la historia del sindicato, para expandir el electorado al atraer a votantes negros y latinos que votan poco, inclusive a través de la compra de grandes anuncios e inserciones pagadas en medios en varios idiomas. Para comentar el tema tenemos la presencia de Jaime Contreras, quien es vicepresidente de 32BJ y del Sindicato de Trabajadores de Servicio, que representa a más de 175.000 trabajadores esenciales. Me acompaña desde la zona de la capital de Washington, D.C. Jaime Contreras, bienvenidos.
Gracias por la invitación y es un gusto estar contigo. y con el público.
Háblanos, Jaime, del acto que se planea frente a la Casa Blanca. Danos los detalles.
Bueno, mira, el jueves que viene vamos a estar cientos de trabajadores esenciales. Estas son personas que tienen TPS, tienen DACA, son ciudadanos, son residentes, hablando y haciendo un llamado a nuestra gente inmigrante latina que puede votar, a que se inscriban a votar y que participen en el noviembre 3 para sacar a este monstruo de la Casa Blanca, que es el presidente Trump. Sabes que en este país sabemos 57 millones de latinos, ya casi llegamos a los 60 millones de latinos, de los cuales 30 millones somos perfectos ciudadanos que sí podemos votar. En las elecciones del 2016 solo votaron 13.2 millones, ni la mitad. Entonces, parte de lo que estamos haciendo acá es haciendo un llamado a esta gente y la invitada que tuviste anteriormente en Arizona, excelentísimo trabajo lo que está sucediendo en ese estado, que siempre ha sido un estado republicano. Y ahora, pues, dado el voto latino, se está inscribiendo para votar en estas elecciones. Ahora es un estado a que está en balance, que lo puede ganar fácilmente Biden si hace lo correcto. Al igual que Texas y otros estados alrededor del país, donde el voto latino sí es crucial.
Háblanos de esa campaña nacional que se anuncia como la mayor de su tipo, cuando menos la mayor en la historia de tu sindicato. ¿Dónde estarán centrando sus esfuerzos? Ya has comentado que quizás Texas sea uno de los objetivos. Háblanos de esto.
Bueno, mira, nosotros vamos a estar enfocándonos en hablar, no llamar, sino hablar con cerca de 6 millones de personas alrededor del país.
No llamar, incluye, sino hablar. A ver, ¿cómo está esto de no llamar, sino hablar?
O sea, porque vamos a llamar muchos millones, ¿no? Pero queremos hablar con 6 millones de personas. O sea, yo te puedo llamar si tú no contestas.
O sea, va a ser puerta a puerta, entonces, puerta a puerta, en plazas públicas, centros comerciales, de ese tipo.
Vamos a estar haciendo llamadas de teléfono en ciertos estados. Estamos visitando las personas en casa, obviamente observando las reglas de distancia social. Estamos haciendo textos, estamos haciendo muchas diferentes tipos de actividades creativamente basadas en los tiempos que estamos ahorita, para poder sacar y incentivar el voto latino, de la importancia de su participación en estas elecciones. Este señor, nuestra gente, por lo general, son trabajadores esenciales, son quienes estamos limpiando edificios, quienes estamos asegurando los edificios, trabajando en los aeropuertos o empacando la comida. Entonces, nos han declarado trabajadores esenciales, pero no nos quieren dar lo que le llamamos en inglés hazard pay, o pago esencial por el trabajo de peligro que se está haciendo. Este hombre ha aterrorizado a nuestra comunidad inmigrante en todas las áreas del país. Y como si mantener a niños en jaulas no fuera suficiente, ahora se están esterilizando las mujeres en ciertos campamentos de detención que tienen. Es en verdad inmoral y no americano. O sea, no es la manera que nosotros hacemos las cosas en América, lo que está sucediendo con la comunidad inmigrante. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacernos contar. Yo creo que es hora de decir, el gigante dormido ya está despierto, somos nosotros, y tenemos que salir a hacer la diferencia en estas elecciones. Hay tanto que tenemos que perder. Ya sabemos que este hombre va a terminar el TPS, que afecta a más de 300 mil trabajadores alrededor del país. Él, como lo dijo el corrido de la ranchera que acabas de poner, ha hecho todo lo posible para que nosotros no contemos en el censo, y sabemos que él básicamente no quiere que nosotros tengamos representación. Así que es hora de que nosotros como inmigrantes nos levantemos. Y lo que vamos a estar haciendo el jueves es, en realidad, personas que se acaban de ser ciudadanos a decir, yo ya me inscribí para votar, ahora es tu turno.
Muy bien, sigamos la conversación. Jaime Contreras, por favor, quédate en la línea telefónica. Pasaremos a hablar acerca de los asuntos de la pandemia y los trabajadores esenciales, y además de las políticas hacia los inmigrantes, al regreso de esta pausa.
Estamos en temporada electoral. No se quede atrás. 32 millones de latinos podemos decidir quién será el próximo presidente del país. Pero para eso necesita primero registrarse, solamente si es ciudadano de los Estados Unidos por nacimiento o naturalización y es mayor de 18 años. Para más detalles, visite la página US.gov en español y busque votaciones y elecciones, pero hágalo ya.
Hoy, amigos, en Línea Abierta, edición de Inmigración, tenemos la presencia de Jaime Contreras, quien es vicepresidente de la sección sindical 32BJ del SEIU, la Unión Nacional, la Unión Internacional de Empleados de Servicios, que representa a cerca de 200.000 trabajadores esenciales en 11 estados de la Unión. Ustedes en este acto público venidero, dentro de un par de días, Jaime, frente a la Casa Blanca, están responsabilizando a la Casa Blanca por esa enorme tragedia que han venido sufriendo los trabajadores esenciales, el hecho de haber sido diezmados por la pandemia del COVID, ¿no? El hecho de estar pagando la más alta cuota, el precio más alto por la pandemia. Háblanos de eso, ¿por qué responsabilizan a la Casa Blanca de esta gran cuota?
Bueno, mira, no es un secreto, digamos, el hecho de que la inacción de este presidente, de esta administración, es la culpable por ahora tener más de 200.000 personas que han muerto por el COVID-19. Y su manera su manera y estilo de manejar la política, que hasta, o sea, ellos hicieron que hasta ponerse una máscara, politizaron eso, y eso es increíblemente irresponsable de parte del líder de los Estados Unidos hacer algo así. Y lo más triste es que, es triste, por cierto, que hemos perdido tanta gente, pero sabes que un gran número de ellos, proporcionadamente son latinos, son negros, personas que están haciendo trabajos esenciales todos los días, personas que no pueden trabajar de sus casas, que se tienen que reportar, básicamente llevando en su hombro la responsabilidad de mantener esta economía a flote. Y en respuesta o en agradecimiento, este país lo que ha hecho es básicamente darle las espaldas. No proveyéndoles pago extra por el trabajo esencial o hazard pay, no requiriendo a las compañías a nivel federal que les proveen el equipo necesario de protección para hacer su trabajo. Y aparte de eso, las personas que han perdido sus trabajos, que están en layoff, ahora no tienen acceso a los $600 de ayuda que tenían antes, y bueno, no ha habido estímulo, etcétera, etcétera. O sea, ellos son absolutamente responsables por las pérdidas que hemos tenido, las bajas que hemos tenido en este país, 200.000, por esta pandemia, por la manera que ellos han hecho eso, absolutamente.
Responsabilizan también al máximo ejecutivo, a Donald Trump, de haberle declarado una guerra a los inmigrantes. Y por cierto, estaba leyendo notas, una nota en horas recientes, de lo difícil que va a ser para cualquier administración del cambio, cualquier administración que venga, lo difícil que va a ser pues desenmarañar todas estas entramado de leyes que se crearon con el fin de pues perseguir al inmigrante, con el fin de recortar o restringir la inmigración legal, etcétera. Va a ser dificilísimo. Háblanos de esa guerra de la que nos hablan.
Sí, bueno, mira, sabemos ya que si gana Trump, básicamente el TPS se termina, se va a terminar DACA, y etcétera, etcétera, etcétera. Va a seguir la crueldad en contra de nuestra comunidad inmigrante. Sabemos, yo personalmente estuve en una llamada con los líderes latinos de SEIU, del sindicato de nosotros, con Joe Biden, donde él se comprometió no solo a dar otra vez DACA, pero a darles de una vez por todas la ciudadanía, tanto a los jóvenes que tienen DACA como a las personas que tienen TPS, muchos de cuales tienen décadas de vivir en este país trabajando y aportando la economía legalmente, con hijos que han nacido y estudiado en este país y ahora los vamos a deportar. ¿Qué tipo de América es esa? Entonces, Joe Biden ha dicho que en día uno él va a lidiar con todos esos problemas bajo orden ejecutiva, pero últimamente él se ha comprometido a una reforma migratoria integral, donde no solo lidiemos con el problema de los 11 millones de personas que están en este país indocumentados, sino que también lidiemos con cómo vamos a entrar en el futuro. Este país demanda, este país necesita el trabajo inmigrante, necesita el trabajador inmigrante. Entonces, el inmigrante necesita venir a trabajar a este país. Entonces, ¿por qué tenemos que arriesgarnos a cruzar la frontera ilegalmente por el simple hecho de que este país no ha creado suficientes visas de trabajo para personas que simplemente quieren venir a trabajar y después, si quieren ir, se van? O si quieren quedarse, que tengan la opción a quedarse en este país. No debería ser de la manera que existe ahorita. Tenemos un sistema migratorio que está roto, que no sirve, y eso Joe Biden ha dicho que lo va a arreglar. Él va a parar la crueldad de las familias, en las familias inmigrantes. O sea, nosotros venimos aquí a buscar el sueño americano y se ha vuelto una pesadilla. Él básicamente ha dicho que los exámenes para COVID van a ser gratis, y que van a estar disponibles para todo el mundo, y que el tratamiento para COVID va a ser algo asequible para las personas de bajos recursos. Así que hay muchas de las cosas que él se ha comprometido. Obviamente es igual de importante lidiar con las personas que están en desempleo, que han sido afectadas sin tener culpa alguna por esta crisis en la que estamos, y él se ha comprometido a trabajar para darles a esa persona la ayuda económica necesaria y para volver a reforzar la economía para que esos trabajos se vuelvan otra vez trabajos de verdad, donde la gente pueda ganarse su pan de cada día. Y bueno, él se ha comprometido a hacer varias cosas. No va a ser fácil, pero sabemos que básicamente blanco y negro. Si gana Trump, estamos básicamente fregados. No es que se acabe el mundo, pero sí nosotros vamos a tener que trabajar mucho más fuerte como activistas para que no nos quiten lo poquito que nos queda. Si gana Joe Biden, sabemos que las cosas van a cambiar de una manera positiva.
¿Algún comentario que tuvieras, Jaime, sobre los impuestos que revela el New York Times que no pagó Donald Trump al erario federal? Se habla de más de 400 millones declarados en ingresos y ningún centavo pagado en impuestos al ingreso por 10 años, por lo menos. ¿Qué significa esto para ti?
Que es un sinvergüenza. Eso lo hemos sabido desde el principio. Este señor es una persona que no tiene morales, no tiene ética. ¿Sabes? Mi hijo, que acaba de cumplir 18 años y se graduó de high school este año, se fue a trabajar en el verano para Popeye, en donde vende el pollo frito ese. Aquí no sé si existe en otras áreas del país, pero es un fried chicken, un lugar así. Claro. Y me dice mi hijo, en los 2 meses que yo trabajé, papá, de cashier en Popeye, pagué más taxes que lo que pagó este presidente, porque él solo pagó 750 en ¿cuántos años? O sea, es de verdad una vergüenza. O sea, yo no sé cómo hay personas que son patriotas y por eso apoyan a una persona tan que dice que está, que pone América primero, cuando no necesita esos impuestos. Para mí eso es súper, súper feo, y espero que esas personas pues se levanten y despierten, que abran los ojos y miren eso como líderes del país. Claro. Pero más e igual de importante, si en las últimas elecciones votaron 13.2 millones, imagínate si en estas elecciones votaron por lo menos unos 20 millones. Todo para Trump. Entonces, claro, por eso nosotros tenemos que inscribirnos y salir a votar.
Sí, después de esta información que ha trascendido con lujo de detalles, por cierto, por parte del diario The New York Times, pues vamos a ver de aquí en adelante con qué cara es que Donald Trump sigue llamando carga pública, un lastre público a los trabajadores indocumentados, que según datos que por ahí encontró el ex candidato presidencial Julián Castro, según datos sostienen los indocumentados al erario público con 12 mil millones de dólares en impuestos federales y estatales cada año, ¿eh? Oiga usted,
de los, pues ya cuales, por último, de los cuales ellos nunca van a ver un centavo.
Además de eso, efectivamente, especialmente los que se refieren al Seguro Social, Medicare, etcétera. Por último, Jaime, ¿cuál pregunta no deberá faltar en este debate de hoy noche? Hoy se enfrentan Donald Trump y Joe Biden, el primer debate presidencial. ¿cuál es el tema que no debería faltar desde tu punto de vista?
Bueno, como una persona que vino a este país ilegal en 1988 de El Salvador, era un jovencito de 13 años, que se hizo ciudadano y sirvió en las fuerzas navales de este país, y ahora pues estoy haciendo todo lo posible para ayudar a nuestra gente, ayudar a nuestro pueblo. Me gustaría que lo encare acerca de cómo él, o sea, que lo encare con el tema de los inmigrantes. Espero que Biden no se esconda de ese tema, porque es el tema que Trump ha usado, poner al país, crear esa división, ese odio con nuestra comunidad inmigrante. Yo creo que Joe Biden lo tiene que enfrentar y hacerle exactamente la pregunta que o el comentario, así como tú lo dijiste también, que cómo se atreve él llamarle carga pública a una persona inmigrante indocumentada que ni siquiera puede pedir desempleo, ni siquiera puede pedir Medicaid. ¿Cómo se atreve él a llamarle así a una persona que solo está queriendo darle una mejor vida a sus hijos cuando él ni siquiera ha pagado impuestos por tantos años? Que lo encare. Espero que
esa sería la pregunta infaltable entonces. Pues bien, gracias entonces por tu presencia, Jaime Contreras. En los 30 segundos que nos restan, ¿algún mensaje final que gustaras dirigir a nuestra audiencia?
No, solo simple y sencillamente que somos el gigante que ha estado dormido por muchos años, y es hora que nos despertemos, es hora que nos inscribamos para votar y salgamos a votar el 3 de noviembre para hacer la diferencia en estas elecciones que vienen, que son tan importantes, no solo para los latinos, pero para el mundo entero.
Y pues aquellos que decidan no esperarse hasta el 3 de noviembre, pues hay que aclarar también de que hay muchas elecciones anticipadas que en estos momentos ya se vienen celebrando en muchos estados de la nación, y en próximos días habrá también bastantes más que se sumen a través del voto tempranero y del voto por correo. Así que ese proceso ya empezó, ya está en marcha y por lo visto sigue creciendo en varios estados. Jaime Contreras, mil gracias por tu presencia. Que estés bien, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Jaime Contreras, representante de la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios, nos acompañó desde la ciudad capital, Washington DC, a propósito del acto público que planean para pasado mañana, en el que piden cese la guerra al inmigrante y además, pues igualmente cese el diezmamiento que están sufriendo los trabajadores esenciales debido a la pandemia del COVID. Con esto ponemos conclusión a este su programa Línea Abierta, edición de Inmigración. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, no sin antes desearles que sigan pasando un feliz día y que igualmente sigan guardando, resguardando sobre seguro. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.